descanse en este Cristo que es tan rico y tan vivo. Cese de laborar, cese de luchar. No tiene que esforzarse, porque Cristo ha ganado la victoria.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com.
Nuestro Estudio Vida de hoy nos trae de nuevo a Génesis capítulo 49, el cual trata con la bendición a la tribu de Judá. Y para ayudarnos a abrir esta porción tan maravillosa de la revelación de Dios, tenemos al hermano Antonio Hernández con nosotros. Saludos, hermano Antonio.
Como siempre, estoy muy contento de estar aquí. Víctor, muchas gracias.
Antonio, las bendiciones que Jacob otorgó a sus 12 hijos fueron dadas en una forma poética muy preciosa. Así que vamos a tomar bastante tiempo para escudriñar el significado de todos los cuadros que se describen aquí. Hoy nos concentraremos nuevamente con la bendición que fue dada particularmente a Judá. Así que pasemos a Witness Lee.
En el Nuevo Testamento, hay tres verdades principales relacionadas con Cristo. Número uno es la victoria de Cristo. Número dos, el reino de Cristo. Y número tres, el disfrute y descanso en Cristo. Ya que el Nuevo Testamento es la cosecha completa de las semillas sembradas en Génesis, hay que encontrar dónde están estas semillas. Si leemos el capítulo 49, los versículos 8, 9, 10, 11 y 12, en estos cinco versículos vemos la semilla de la victoria de Cristo, la del reino de Cristo y la del disfrute y el descanso de Cristo. Aquí, en su profecía, Jacob iguala a Judá con un león en tres aspectos: un cachorro de león, un león y una leona. El cachorro es para luchar, para ganar la presa. Cuando Cristo vino a esta tierra y fue a la cruz, Él era un cachorro de león y ciertamente capturó la presa. Él capturó al mundo como su presa, a todos los pecadores, a Satanás como sus presas. Desde su sepultura, Él se levantó. ¿A dónde? Al tercer cielo. Efesios 4 dice que cuando Él ascendió, llevó cautivos a los que estaban bajo cautiverio. Se llevó un tren de cautivos. Él obtuvo la victoria. Él ascendió a los cielos. Él es el cachorro de león. Después, Cristo fue el león que se recuesta, el león que disfruta de la presa y se quedó satisfecho. Esto describe a Cristo, quien disfruta su descanso en los cielos. Cristo está allí en los cielos descansando en su satisfacción, como si fuera en un sofá. Cristo también es como una leona, es decir, como una madre que tiene cachorros. Y aleluya, todos nosotros tenemos que considerarnos como los cachorros. En cierto sentido, esta es la tierra de los leones. ¿No es verdad? ¡Satanás, no vengas aquí! Porque esta es la tierra de los leones. Y cada uno es un leoncito. Para los hombres, nosotros somos los corderos que seguimos al cordero. Pero para Satanás, somos los cachorros de león. Muchas veces tenemos que decirle a Satanás, no me toques, porque mi familia es una familia de leones. Esta es la victoria de Cristo. Y la victoria trae el reino. Cristo ascendió a los cielos y allí recibió el reino. Si tenemos la visión divina, veremos que toda la tierra es el reino de Cristo. Aquí tenemos el cetro, la autoridad real. Hoy día, somos la gente del reino bajo el gobierno celestial de Cristo. Nosotros los cristianos necesitamos aprender a ejercitar esta autoridad de Cristo. No tenemos que orar rogando, mendigando. Hay que orar ejercitando nuestra autoridad. El reino significa que todo ha sido cumplido y que todos los enemigos han sido derrotados y todos los problemas han sido resueltos. Por lo tanto, tenemos el reino. Al final, sí lo vendrá. Cuando nuestro rey venga, él vendrá como el gran Silo. Él traerá paz a toda la tierra. Pero no hay que esperar hasta ese día. Hoy le disfrutamos como nuestro Silo.
Pausemos para el primer comentario. Sabemos que Judá representa a Cristo, porque la Biblia identifica a Cristo como el león de la tribu de Judá. En este sentido, hermano Antonio, ¿cómo podemos ver la victoria de Cristo en esta porción?
Apocalipsis 5:5 afirma que Cristo es el león de la tribu de Judá. Aquí en su profecía, Jacob compara a Judá con un león en tres aspectos: un león joven, un león que se recuesta y una leona. La figura del león joven describe al Cristo que luchó en la cruz, que derrotó a Satanás y capturó la presa. Él logró todo esto para darle la oportunidad a cada pecador de llegar a ser un cautivo de Cristo, simplemente al creer en Él. ¡Qué victoria ganó ese león joven! Él derrotó todo lo negativo en el universo, a Satanás, al mundo, la carne y al pecado. Efesios 4:8 afirma que cuando Cristo subió a lo alto, llevó cautivos a los que estaban bajo cautiverio. Cristo ganó la victoria, puso su mano sobre la cerviz de Satanás y venció a todos sus enemigos. Y después que el león joven obtuvo la victoria, se convirtió en el león que se recuesta para descansar. Cristo ahora disfruta su descanso en los cielos. Este reposo y esta satisfacción son el resultado de su victoria. Pero también vemos que Cristo es una leona que produce muchos cachorros. Esto indica que nosotros, los creyentes, somos los cachorros de Cristo. La iglesia es una familia de leones.
¡Aleluya! La iglesia entonces es una familia de leones. Regresemos entonces a escuchar otro aspecto de la palabra de Jacob a Judá, y esta vez es lo tocante a un asno. Adelante con el mensaje.
Ahora, llegamos al punto donde está mi carga el día de hoy. El versículo 11 dice:
Bind your donkey to the vine.
Atando a la vid su asno.
If you read the Bible carefully,
si leen la Biblia cuidadosamente, se darán cuenta que el asno es un medio de transporte. El asno en la Biblia significa viajar hacia la meta. El trabajo del asno es viajar hacia la destinación, a la meta, hacia el punto final. Toda la gente del mundo hoy en día son asnos que viajan y laboran con una meta. No solamente los del mundo, sino también todos los cristianos, sin excepción. Todos somos asnos que viajamos, trabajando y laborando con una meta. Cuando era joven, yo me esforzaba por vencer el pecado, con la meta de que algún día seré vencedor sobre el pecado. Oh, me esforzaba. Hasta que un día vi la visión de la vid. el Cristo viviente que está lleno de vida. Ate su asno a la vid. Atar su asno a la vid quiere decir que cesamos de todos nuestros esfuerzos y descansamos en Cristo, el viviente, en el que está lleno de vida. Supongamos que un hermano viene a usted y le dice, hermano, mi meta es la santidad. Mi destino es el país santo. Ahora me estoy esforzando y estoy tratando de llegar a esa meta. Quiero ser santo. Quiero ser lleno de santidad y deseo vivir en el país santo. Bueno, es mejor que le diga, hermano, ate su asno a la vid. No hay que luchar, no hay que esforzarse para llegar a la meta de la santidad. Cristo ya está aquí. Cristo es la vid, Cristo es la fuente de la vida. Él es tan rico en vida. Ate su asno a Él. Esto quiere decir, cese de esforzarse. Descanse en este Cristo que es tan rico y tan vivo. Cese de laborar, cese de luchar. No tiene que esforzarse, porque Cristo ha ganado la victoria. Él tiene el cetro del reino y el reinado, y todos nosotros somos de Él. Descanse en Él como la vid. ¡Ate su asno a la vid! ¡Ate su pollino a la vid verdadera! ¡Ate su asno a Cristo, la vid escogida! Cese de luchar y descanse en Él.
Gloria al Señor. Realmente aprecio esta porción de la Biblia. La expresión poética de Jacob, atando a la vid su asno, nos trae a un significado muy rico. ¿No es así?
Sí. La expresión atar el asno a la vid es una expresión rica en significado. Nosotros mismos somos los asnos y Cristo es la vid. Nos encontramos en un viaje y tenemos una meta. Quizás nos esforcemos por lograr una vida santa o por vencer nuestro temperamento impaciente, pero todos nuestros esfuerzos son inútiles. Cristo ya ha hecho todo esto por nosotros, los creyentes. Atar nuestro asno a la vid quiere decir que descansamos en lo que Cristo ya logró. Él ya logró esas metas que queremos obtener. Él lo cumplió todo por medio de su resurrección y se impartió en nosotros. De manera que ahora simplemente debemos aprender a disfrutarle. Así podremos decir como Pablo, porque para mí el vivir es Cristo. Ningún esfuerzo de asno nos ayudará a ser como Cristo. Ya estamos en Cristo. Es insensato continuar nuestro viaje, nuestros esfuerzos y nuestros intentos. Ya estamos en Cristo. Si vemos esta visión, ataremos nuestro asno a la vid, la cual es Cristo, la fuente de vida. Puesto que la victoria pertenece a Cristo, debemos abandonar nuestros esfuerzos y nuestra labor para vencer. Así descansamos en Él. Al disfrutar a Cristo, reposamos en su victoria y en todo lo que Él logró. Todo lo que necesitamos se encuentra en Cristo, y ya estamos en Él, como dice 1 Corintios 1:30.
Pues sí, todos debemos atar a la vid nuestro asno. Volvamos a Witness Lee.
But this is not all. Pero esto no es todo.
Wash the garment in the wine.
También dice, lavó en el vino su vestido.
And wash your clothes in the blood of the grape.
Y en la sangre de uvas su manto. En la Biblia, nuestro comportamiento, nuestro diario vivir, son comparados a vestiduras o a ropa. Así que lavar el vestido en el vino, el jugo de la vid, significa empapar nuestro comportamiento, empapar nuestro vivir diario en el rico disfrute de la vida de Cristo. Ustedes ya conocen la diferencia entre el jugo de la uva y el vino, ¿verdad? El jugo es para calmar la sed. y el vino es para alegrarnos y excitarnos. Nuestra sed es saciada y nuestro disfrute es entusiasmado. La vida de Cristo, por un lado, es como el vino, que hace bullir nuestro disfrute. Cada cristiano que ate su asno a la vid será un cristiano alegre. Esta es la función del vino de la uva. El Cristo que es tan rico, por un lado, siempre nos alegra, y por otro, abreva nuestra sed. Hay que saturar nuestro comportamiento, nuestro vivir diario, nuestra actitud, todo lo que hacemos, todo lo que somos. Tenemos que saturarlos en el rico disfrute de la vida de Cristo. Nuestro diario vivir, nuestro comportamiento y obras serán saturados y empapados con el pleno disfrute de las riquezas de la vida de Cristo. Por último, tenemos la transformación. Los ojos serán rojos del vino, transformados por la rica vida de Cristo. Nuestra apariencia cambia. Nosotros, el pueblo del reino, disfrutamos mucho de Cristo. Nunca estamos malnutridos. Siempre estamos muy nutridos. De manera que nuestros ojos son rojos, transformados. Son transformados de muerte a vida. Y sus dientes blancos de la leche. La leche, ya sabemos, es para nutrición, es comida. Los dientes tienen dos funciones. Primero, la de recibir. Y la blancura de los dientes indica una función clara y sana. Primero, tomar la palabra de Dios como nuestro alimento. Y luego, para ofrecerla y anunciarla a otros como nutrición, yo tengo dientes blancos. Debido a que he recibido la leche nutritiva. Por eso tengo dientes sanos y adecuados para recibir la palabra de Dios y también para proclamarla a fin de nutrir a otros. Cada cristiano salvo y sano debe ser uno que tome la palabra de Dios adecuadamente y uno que la proclame ricamente. Ahora estamos aquí, cesando de trabajar, descansando en Cristo y disfrutando todas las riquezas de su vida, ya sea como el vino de la uva o como el jugo de la uva. Empapamos nuestro comportamiento y lo que somos con este rico disfrute. Luego tendremos el olor de Cristo. Tomamos la palabra de Dios como nuestro disfrute y también la proclamamos a otros para su disfrute. Este es el disfrute completo y el descanso en este Cristo victorioso. De manera que aquí vemos tres semillas principales que han sido sembradas. La semilla de la victoria de Cristo, la semilla del reino de Dios y la de nuestro disfrute y descanso en Cristo.
Antonio, este estudio vida ha sido maravilloso. Cristo es nuestra victoria, reino y descanso. Con respecto a esto, ¿podría compartirnos más acerca del reino?
Sí, claro. En el reino de Cristo hay tres puntos. Primero, la autoridad y el reinado de Cristo. Segundo, la paz de Cristo. Y tercero, la sumisión y obediencia de las naciones. La victoria de Cristo trae el reino. Inclusive hoy en la tierra, donde hay victoria, ahí se establece el reino. Cristo ascendió a los cielos y allí recibió toda autoridad. También allí recibió el reino. Según la visión divina, vemos que toda la tierra es el reino de Cristo. El hecho de que las naciones usen el calendario de Cristo significa que son su reino. Cristo es el rey y todo está bajo su gobierno. Cristo tiene la autoridad y todos debemos someternos a ella. Nosotros, los ciudadanos del reino, nos encontramos bajo el gobierno celestial de Cristo. Nosotros los cristianos también debemos aprender a ejercer la autoridad de Cristo. Mientras nos enfrentamos a ciertas dificultades, en lugar de rogar, debemos ejercer la autoridad de nuestro Rey y ordenar que las cosas huyan. Por estar bajo el gobierno celestial, tenemos la posición y el derecho de hablar a las dificultades y a los ataques. Si queremos ejercer esta autoridad, debemos estar primero bajo el gobierno de Cristo. Si somos rebeldes y le mandamos a Satanás que huya, él dirá, ¿quién eres tú? No te obedeceré porque tú no obedeces a Cristo. Como no le obedeces a tu rey, no tienes ningún derecho a ordenarme. Así que debemos ser los ciudadanos del reino, un pueblo obediente. Nuestra obediencia nos confiere la posición en la cual podemos ejercer la autoridad del rey. Este es el reino. En el reino todo se ha cumplido, todo enemigo ha sido vencido y todo problema ha sido resuelto. Silo significa el que trae paz. El reino apropiado es una esfera de paz. Si usted no tiene paz, en realidad no está en el reino. Cuando vuelva nuestro rey, vendrá como el gran Silo que trae paz a toda la tierra. Sin embargo, debemos disfrutar ahora a Cristo como Silo. Considere la vida familiar. Mire, en muchas ocasiones, antes de que se presenten los problemas, ya los hemos aceptado. Este es un asunto netamente psicológico. Job dijo, porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. Tener miedo de algo significa que uno ya lo ha recibido. Cuando tenga miedo, inmediatamente debe decir, Satanás, apártate de mí. No le temo a nada. No acepto este temor. El temor es una artimaña de Satanás. Si usted acepta el temor, él vendrá. Todo temor le proporcionará una puerta. No acepte el argumento satánico del temor. ¡Deséchelo! Esto se relaciona con la guerra espiritual. Algunos hermanos han tenido miedo de perder el empleo y pocos días después de aceptar ese temor, son despedidos. No reciba el pensamiento de ser despedido. Diga, Satanás, jamás seré despedido. Yo estoy en el reino. Por esta razón, no acepto este temor. Cristo ganó la victoria y el resultado de su victoria es el reino. En Génesis 49:10 se afirma que a Silo se congregarán los pueblos. Esto se refiere al reino milenario. Cuando Cristo venga por segunda vez como Silo, todos los pueblos se someterán a él y le obedecerán.
Gloria al Señor, hermano Antonio. Apreciamos sus comentarios y esperamos muy pronto verle en este programa otra vez.
Gracias, Víctor.
Quisiera recomendarles el Estudio Vida de Génesis. El Estudio Vida de Génesis fue una serie de mensajes que el hermano Lee dio y él nos abría el libro de Génesis mensaje tras mensaje y siempre nos dejaba sorprendidos. Era algo muy increíble lo que el hermano podía hacer y sacar de la palabra de Dios a través de los mensajes de Estudio Vida de Génesis. Y son mensajes tan preciosos, tan llenos de revelación, tan llenos de luz, que de verdad se los recomendamos a todos aquellos que están interesados en profundizar en las cosas de la Biblia. Este juego de 7 libros es el Estudio Vida de Génesis, y es un estudio muy profundo y muy detallado del libro de Génesis, desde el punto de vista de la experiencia. Va a ser de mucha ayuda en su vida espiritual, para poder conocer lo que el Señor está haciendo paso a paso en nuestra experiencia, a través de la experiencia de los patriarcas. Este juego de libros es el Estudio Vida de Génesis, juego de 7 tomos que están disponibles ahora a través de su librería cristiana o puede llamarnos al 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Esperamos su llamada para poder darle la información de cómo obtener el Estudio Vida de Génesis por Witness Lee.
Además, pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com.
Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. La vida cristiana se basa en las promesas irrevocables de Dios, el deleite de todo lo que Dios preparó para nosotros en Cristo y la transformación que resulta de la disciplina amorosa del Espíritu. En el libro El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Watchman Nee extrae las experiencias de estos patriarcas del Antiguo Testamento y presenta sus vidas como una alegoría de la experiencia completa del cristiano. Desde nuestra respuesta a las promesas de Dios por la fe, hasta la última etapa de nuestra transformación en hijos conformados a la imagen de Cristo, tenemos que pasar por las mismas experiencias de Abraham, Isaac y Jacob. Igual que Abraham, hemos recibido la promesa de la herencia. Como Isaac, podemos disfrutar todo lo que Dios planeó para nosotros en Cristo su Hijo. Y como Jacob, debemos ser disciplinados por el Espíritu Santo para que crezcamos y seamos transformados. Este libro, El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es una añadidura excelente a la colección de Watchman Nee que está publicada por Living Stream Ministry.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. Si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.
Pueden escribirnos sus comentarios a Casilla Postal 2121, Anaheim, California 92814. Casilla Postal 2121, Anaheim, California 92814.